Son las 9, las 8 en Canarias.
La brújula. La brújula. La brújula. Onda Cero. Juan Ramón Lucas.
Le voy a recordar el teléfono del programa, amiga, amigo oyente, 608-962-492, 608, me lo apunto yo también, pues se me olvida, 962-492. Puede dejarnos su opinión, su punto de vista, su propuesta, su sugerencia, su crítica. En este 23 de junio, noche de San Juan, hoy es el día más largo del año, la noche más corta, la noche de hogueras en gran parte de España, sobre todo en Galicia y en el Mediterráneo. Little Fog, noche del fuego, que en lo informativo pues tiene un recorrido histórico de equilibrio y de justicia. Y en lo económico también, algo vinculado desde luego con esa noticia de histórica, que es lo que viene de la Unión Europea y que es el primer asunto de nuestros puntos cardinales a los que vamos ya. Ya es oficial, la Unión Europea acaba de hacer público que tanto Ucrania como Moldavia son formalmente candidatos a entrar en la Unión Europea, un proceso que en todo caso no es irreversible. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
Los 27 califican de momento decisivo y elección geopolítica la concesión de estatus de candidato a Ucrania y a Moldavia, que avanza sin oposiciones en la cumbre, en parte por el momento político y también porque el proceso es reversible si hay dificultades y porque para abrir negociaciones es condición indispensable culminar ciertas reformas. Los países de los Balcanes, sin embargo, han calificado la cumbre de histórica, pero en lo negativo, al comprobar que a pesar de cumplir con varios criterios para pasar a la siguiente fase, no ha habido unanimidad.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto hoy, desde Bruselas, que se eliminen de forma temporal los impuestos que se aplican a los hidrocarburos, que no dejan de subir. José Ramón Arias.
Las medidas adoptadas hasta ahora para bajar el precio del diésel y la gasolina no están funcionando, lo que provoca que continúe la espiral inflacionista, que es el principal de los problemas que tiene la economía europea y española. Por ello, Alberto Núñez Feijóo ha propuesto adoptar una medida similar en Europa a la planteada por el presidente de los Estados Unidos, permitir una exención limitada del tiempo del impuesto de hidrocarburos en aquellos países que así lo soliciten.
El precio del combustible que se utiliza en el campo se ha duplicado en el último año. Lo denuncian los agricultores y ganaderos, que aseguran que con este incremento de costes pues muchos van a tener que echar el cierre. Onda Cero Valladolid, Raúl Rodríguez.
Las organizaciones agrarias han exigido al gobierno que o regula por ley el margen abusivo de beneficios de las petroleras o no van a aguantar mucho más trabajando a pérdidas. Los representantes de agricultores y ganaderos han recordado que el precio del combustible estaba hace un año a 0,80 y ahora a 1,60, lo que ha hecho duplicar los gastos de una explotación media. Las OPAs han hecho este llamamiento a las puertas de la compañía logística de hidrocarburos en Santovenia de Pisuerga, donde han intentado parar la actividad, pero eso sí, se lo han impedido las fuerzas de seguridad.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha consagrado hoy el derecho a llevar armas en público sin limitación. Lo hace al revocar una ley del Estado de Nueva York que solo permitía llevarlas por causa justificada. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Por vez primera en la historia de Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha aclarado hoy qué significa la expresión bear arms, el llevar armas, que está recogida en la segunda enmienda de la Constitución que permite el poseer armas de fuego. Y la decisión, de 63 páginas de los 6 jueces conservadores, en un caso de Nueva York donde se necesitaba un permiso especial para llevar escondidas las pistolas o rifles y meterlas en el metro, en el supermercado o en la iglesia, ha sido definitiva, muy clara y una gran victoria para los amantes de las armas de fuego. Esta es una nación en la que hay una cultura de armas y los estados tienen que tener mucho cuidado en restringir los derechos de los ciudadanos a llevarlas donde quieran.
Mirando en la buena dirección. Juan Ramón Lucas. La brújula.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes. Ahora con Clisiden Fumadores recupera el blanco radiante de tus dientes. Recuerda, Clisiden Fumadores, en farmacias y en El Corte Inglés.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Digestiones pesadas. Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ferrol y su comarca ofrecen al viajero un sinfín de posibilidades. Playas espectaculares para practicar surf, turismo industrial gracias a su rica tradición naval, el modernismo de sus edificios y lo mejor de la gastronomía atlántica de Galicia. Allí se hará este sábado Gente Viajera, en directo desde Exponaf, el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, con el patrocinio de Turismo de Galicia, Xunta de Galicia. Este sábado, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ferrol con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Vision Lab, gafas graduadas 45 euros. Montura más cristales antirreflejantes y con progresivos, solo 99 euros. Y también sol graduado. Consulta condiciones.
Línea Directa conoce el valor de ser directo y eso supone quitar intermediarios para poder darte siempre los mejores seguros al mejor precio.
Porque si te cambias a Línea Directa te bajan hasta 150 euros el seguro de tu coche y ahora además te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo. Porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
La brújula, Juan Ramón Lucas.
Brújula de la economía, hoy con Marta García Ayer. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches.
¿Has venido sin gorro? ¿No vas a correr a gorrazos a nadie?
No, pero me he sentado en el mismo sitio que me siento por las mañanas, como si fueran a aparecer por aquí todos los demás. Y digo, uy, qué lejos, o sea, estoy de vosotros ahora mismo. ¿Qué necesidad estoy aquí en la esquinita?
¿Te ponen ahí en la esquinita?
Bueno, es que no me gusta arrimarme mucho. No, quita, quita.
Intolerable. Sí, recordemos, a partir de las 7:30... La España que madruga, que está ella, que está Rafa La Torre, que está Mamón.
Yo es que soy como los gatos, ¿sabes? Que digo, mira, siempre, los gatos y los mafiosos, siempre de frente a la puerta, por si acaso.
Félix José Casillas y el profesor Rodríguez Brown.
Claro, claro.
Ya me lo sé de memoria. Bueno, y Alsina. Pero
qué bueno.
Interviene menos. No, pero en España que madruga interviene menos. Él se sobreentiende que no es que madrugue, él
está con la batuta.
Él trasnocha. Hola, Ingrid Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanra? Muy bien.
Bueno, pues bienvenida también. Están las dos en directo, dispuestas al debate, al análisis, y tenemos unas cuantas cosas hoy. Noticia importante en Bruselas, noticia importante alrededor de los carburantes, los precios de los alimentos, algún debate en torno a las pensiones, en fin. Por partes, empezamos con Ignacio Rodríguez Burgos y su mirada cítrica que nos pone ya al día. Adelante, Ignacio, buenas noches.
Saludos, buenas noches. Alemania eleva el grado de alerta ante el temor a quedarse sin gas ruso en invierno. Se supone que la idea era ir dejando de comprar gas a Rusia para ir cortándole las alas y la financiación al Kremlin. Pero Vladimir Putin cuenta con el inestimable apoyo de China para compensar la rebaja de ingresos por la caída de ventas a Europa. Putin, en la invasión de Ucrania, no solo tiene blindados y misiles, también cuenta con el inflamable gas. Con la cumbre europea en marcha, la propia Comisión Europea, por boca de su vicepresidente Frans Timmermans, advierte de la posibilidad de un corte de suministro de gas ruso para este invierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en Al Rojo Vivo insiste en que España no depende del gas ruso, pero también reconoce que todo lo que afecte a Alemania termina afectando a todo el mundo, incluida España. Félix Bolaños y Teresa Rivera defienden la bajada del IVA en la luz y a la vez que las compañías eléctricas paguen más porque, dice el titular de la presidencia, tienen beneficios desorbitados. Beneficios, por cierto, cosechados en un negocio, el energético, que es uno de los sectores más intervenido y regulado por el propio Estado. Una de las medidas antiinflación más destacadas es el descuento de 20 céntimos en el litro de carburantes. El líder del PP, Núñez Feijóo, reclama una suspensión temporal y excepcional del impuesto a los hidrocarburos. El Boletín Petrolero Europeo señala que el precio de las gasolinas y de los gasóleos marca otro récord. Se consolida por encima de los 2 euros el litro su precio y se zampa de un bocado el descuento oficial. Los transportistas se reunirán mañana con el Ministerio de Transportes cuando los agricultores ven con temor cómo se acerca una nueva protesta de camioneros. Los agricultores se quejan del aumento de los costes y de la diferencia creciente entre lo que ellos cobran por sus productos y lo que pagan los consumidores. El Boletín Continental del Mercado Agrario apunta que los precios se multiplican de media por 4 entre el campo y la mesa. Y en estas arrecian los enfrentamientos entre el ministro Escrivá y el Partido Popular a cuenta de la revalorización de las pensiones según el IPC. El expresidente José María Aznar afirma que esto supone condenar a España a un escenario catastrófico. Escrivá contesta que el modelo popular hubiera supuesto un recorte de la pensión del 30%. Y hoy ha tenido lugar las pruebas del tren de alta velocidad a Extremadura. Todavía queda para su puesta en marcha definitiva, aunque el expresidente extremeño, Juan Antonio Monago, denuncia que corre menos que un panda. Bueno, Juanra, todo se andará, incluso el tren a Extremadura.
Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre de todo libre.
Qué bien que me pongas a mí, Rosalía.
Libre hasta de ti.
Se puede cantar mejor y tener más sentimiento, hombre.
Oye, ¿qué nos hablaba Ignacio del tema de las pensiones? Vamos a escuchar lo que ha dicho Aznar hoy y lo que le ha respondido en su tono habitual Escriba. Primero, el expresidente del gobierno.
Ligar pensiones y salarios con la inflación es condenar a España a un escenario económico catastrófico. Y eso hay que decirlo con estas palabras. Catastrófico. Es imposible, es inviable ligar las pensiones y los salarios a la inflación. Y por lo tanto, hay que ser, y los que tengan el liderazgo político y el liderazgo económico y el liderazgo social, tienen que tener el coraje de decir los españoles, tenemos que hacer cosas. Eso tiene que tener una situación política que te lo permita, y desgraciadamente no estamos en esas circunstancias.
Catastrófico, no de catástrofe, sino de catástrofe. ¿Y qué le responde a tan catastrófica afirmación el ministro de la Cosa, de las pensiones y de la seguridad social? Escriba, pues esto.
El partido que lo puso en marcha lo desmontó y ese mismo partido ahora vuelve a generar dudas sobre el sistema, a pesar de que estuvo de acuerdo con la revaluación de pensiones. Pero hoy mismo hemos oído al presidente Aznar volviendo a decir que esto es una barbaridad. ¿Es una barbaridad la revaluación de las pensiones con el IPC? ¿Lo es en Alemania? ¿Lo es en Francia? ¿Lo es en Italia? ¿Lo es en todos los países de nuestro entorno? Dame, por favor.
Dame, por favor. Dame, por favor.
Tienen mucho
Escriba
en común.
En estado puro, sí.
Tienen mucho en común estos dos señores.
Sí, ¿tú crees?
Me parece a mí que tienen mucho en común. De momento, no sé qué os parece a vosotros, a mí me parece que los dos nos hablan creyendo que son más listos que nadie y además regañando. Es sí, una tendencia que tienen contigo. Ambos dos.
Estoy de acuerdo contigo.
Y en las cosas que dicen, bueno, a mí me parece, estoy de acuerdo en una parte con cada uno y no creo que tengan, aunque lo crean ellos, la razón plena sobre las cosas de la vida y de las pensiones en particular. Escriba, enumera a menudo los 6 países que ha dicho. Porque son los únicos 6 de los 27 que efectivamente tienen vinculadas las pensiones al IPC. No es algo tan habitual como dice el ministro Escriba. Es verdad que esos países lo tienen. Es verdad también que tienen unos salarios mucho más altos que España. Y por tanto, la parte correspondiente, el tipo de pensiones que cobramos son mucho más altas en España, entiéndeme, en porcentaje a lo habitual que son los salarios. Las pensiones que se están empezando a pagar ahora, a los que se jubilan ahora, ya son más altas que el salario más habitual del que se paga, que el salario medio, lo que quiere decir que los jubilados que se están jubilando ahora tienen mejor retribución que el común de los mortales en activo, no que los que menos cobran. No. Entonces, cuando se plantea el debate de las pensiones, se hace con brocha gorda, me parece a mí, y lo hace tanto Escrivá como Aznar, como si la única manera de vincular las pensiones, revalorizar las pensiones, fuera al IPC y todas las pensiones. ¿Tiene acaso el mismo sentido vincular al IPC las pensiones máximas, la gente que cobra más de 2.000 euros, que los que están cobrando 700, 800 pelados? ¿Tienen el mismo problema del poder adquisitivo? ¿No tendría más sentido que contribuyeran al pacto de rentas si todos los trabajadores vamos a perder con la inflación tan terrible que estamos viviendo y sobre todo los sueldos más humildes, que son los que más lo van a sentir? Si todos estamos sufriendo una pérdida de poder adquisitivo, ¿son intocables los pensionistas de la pensión máxima? Y si lo son, políticamente nos tendrían que explicar por qué esa parte. Creo que habría que hablarla con más debate público, porque hay un coste y una falta de coherencia intergeneracional en los esfuerzos que se están pidiendo que son difíciles de entender. Aunque fuera viable, que la verdad es que la Unión Europea lo duda, ¿es solidario? ¿Es justo?
Y sobre todo que probablemente no sea viable, hace también trampas en la comparativa, porque la situación de partida de estos países a nivel fiscal es diametralmente opuesta a la española. Parten de unas cuentas más saneadas que les permiten, en caso de necesitarlo, hacer ese ejercicio cuando estamos hablando de una revalorización del IPC histórica. Uh-huh. En nuestro caso, no solo se junta una revalorización histórica con un gasto en pensiones también histórico, por lo que comentabas. Primero, por la cantidad de gente que se está jubilando del baby boom, y después porque son las carreras de cotización más largas.
Y con unos sueldos muy precarios en comparación a la media europea.
Exacto.
Son los que cotizan.
Claro. Se da todo este escenario, lo que hace que la comparación con esos países, compararnos con Alemania o con los otros países, no tenga sentido alguno. Y luego lo que comentas del pacto de rentas, las pensiones más altas deben incluirse sí o sí en ese pacto de rentas. No hay forma de explicarle al resto de la población lo contrario.
Pero hay un cierto tabú en torno a la posibilidad de debatir esto, como si se estuviera poniendo en riesgo un pacto social y un mínimo de solidaridad con los jubilados, que no son, hay que recordarlo, no son los jubilados ahora mismo el grupo de edad con más riesgo de pobreza en España.
Tienen
la mitad de riesgo de pobreza que los trabajadores en activo y que especialmente los jóvenes. Ahora mismo, en los años 70, 80, es verdad que la pobreza estaba muy focalizada en la gente mayor, porque no había la seguridad social no había llegado al nivel de desarrollo que ha tenido después. Pero es que ahora la población en mayor riesgo de pobreza es los trabajadores en activo.
Puede que de ahí venga, que es el problema que tenemos de forma recurrente, que sea intocable esa figura por lo que supone y
por lo que supuso y por los 9 millones de votos que supone.
9 millones de votos.
Lo que pasa es que también escuchar a Aznar dar lecciones de todo lo que tendrían que arreglar los que vinieron después. Que él, cuando él tuvo la mayoría absoluta que tuvo en un momento además de bonanza, que es cuando realmente se pueden hacer las grandes reformas y menos duelen, pues también permíteme que me dé un poco de risa.
No, yo creo que es, lo habéis dicho, me parece que ha sido tú, Marta, que es un debate que hay que abrir. Es un debate que hay que abrir porque mucha gente, es que hay un algo que habéis puesto sobre la mesa que mucha gente ignora, y es que algunas de las pensiones, muchas de las pensiones que ahora se están cobrando y que se van a cobrar, son inferiores a lo que gana la media de la ciudadanía, son superiores a lo que gana la media de la ciudadanía, y eso sí que es difícil de sostener.
Y sobre todo los que se empiezan a jubilar ahora, que no son la gente que tiene 70, 80 años, claro, y que llevan 20 años jubilados, eran más bajas las pensiones entonces, pero ahora ya no es así, y en el imaginario colectivo está la idea del jubilado precario, del que tiene que hacerse cargo su familia porque la pensión no le llega, y estamos en un momento en el que será exactamente lo contrario. Es la gente que tiene hijos pequeños a la que no le llega y tienen que irse a casa del abuelo para que les ayude al resto de la familia con su pensión. Y claro, es verdad que la familia en España funciona como una estructura muy solidaria que permite que no haya una revolución en
pero
las calles.
Pero el Estado tiene que estar social. Por encima de eso.
Claro, pero ¿estamos realmente destinando la solidaridad de los presupuestos públicos a los colectivos que más lo necesitan? ¿O en vez de dedicar el dinero a las guarderías públicas se está dedicando a subir las pensiones para que los abuelos sean los que luego se encarguen de ser la guardería personal de sus propios nietos? Hombre, pues a lo mejor hay que repensar esto si se están destinando los recursos públicos a donde más falta hacen.
Oye, ya sabéis que Ucrania y Moldavia ya lo han conseguido, son oficialmente candidatos a entrar en la Unión Europea. Un proceso, bueno, que en el mejor de los casos va a durar años, quizá lustros, porque primero hay que cumplir con unas condiciones previas que implican importantes reformas democráticas. Ahora mismo Ucrania no está para más reforma que sujetar, sostener o enfrentarse a la invasión rusa. En cualquier caso, la decisión no ha sentado muy bien, o digamos que ha alentado el espíritu reivindicativo de los países de los llamados Balcanes Occidentales, como Macedonia del Norte, Montenegro, Albania o Serbia, que están en la cola de la espera en la Unión Europea. Y luego hay algunos socios europeos cercanos a este colectivo, pues que ponen dificultades para que se dé la unanimidad necesaria en las decisiones de la Unión. En todo caso, lo cierto es que Ucrania y Moldavia ya han sido anunciados a la Unión Europea, que son formalmente candidatos. Jacobo de Argollos, corresponsal.
Buenas noches. Pues los 27 ya han aceptado ese estatus de candidato para Ucrania y Moldavia. Lo están ahora mismo anunciando Charles Michel, Ursula von der Leyen y el presidente francés Emmanuel Macron en rueda de prensa. Nadie duda que de entrar en la Unión Europea será después de un largo e impredecible camino en el que incluso en caso extremo puede retirársele a este país el estatus de candidato si en vez de avanzar se da marcha atrás. Pero la apuesta política está ahí.
Estamos hablando de un hecho histórico y es esa unidad de Europa, también de la Alianza Atlántica en contra de Putin y a favor de Ucrania, de su soberanía nacional y de su integridad territorial.
Hay que tener en cuenta que Ucrania y Moldavia habían solicitado su adhesión hace tan solo unos meses, pero países como Montenegro, Macedonia del Norte o Albania llevan 14 y 18 años con este proceso y hoy querían avanzar. Incluso iban los primeros en la carrera de la adhesión hasta hace bien poco, hasta la invasión rusa de Ucrania. Por eso están enfadados por el trato exprés dado a este país y a Moldavia, que ni siquiera cumplen las condiciones para ser candidatos. Estiman por eso como condición antes de abrir las negociaciones la Unión Europea les exige previamente reformas muy fuertes. Esto es cierto. Las críticas de los países de los Balcanes Occidentales han sido muy duras a esta Europa de las buenas palabras, dicen, y nada más, como la ha llamado alguno de sus primeros ministros, pero las buenas palabras se han multiplicado incluso hoy todavía más. Escuchamos al canciller alemán Olaf Scholz.
Lo más importante es que trabajemos juntos ahora para que los países de los Balcanes Occidentales puedan algún día ser miembros de la Unión Europea, porque han trabajado tanto que tenemos que trabajar para que ocurra.
Recordar solo que el proceso de adhesión ahora es reversible desde hace 2 años y que además a finales de año la Comisión Europea va a evaluar los avances con Ucrania y con Moldavia. La rueda de prensa de Macron, de Charles Michel y de Ursula von der Leyen continúa en estos momentos.
Bueno, luego tendremos más información. Un momento decisivo para la Unión Europea. Y yo tenía la sensación, lo decía al principio del programa, que aquí se juega un equilibrio complicado entre unos y otros. Es difícil, ahí era necesario un gesto político con Ucrania, que también afecta a Moldavia, pero claro, había gente a la cola, los países de los llamados Balcanes orientales, ¿no? Orientales. Occidentales, como ya me he liado. Que son, entre algunos, Serbia, muy cercano a Rusia, y Macedonia, Montenegro y Albania. Bueno, no sé, vuestra impresión sobre el proceso. A mí lo que más me ha llamado la atención es que esto, que es un paso adelante, sin duda, quiebra un poco en la medida que hay países que apoyan la reivindicación de los que estaban a la cola y se sienten, bueno, sienten que se renueva su impulso integrador. Rompe la unión que hemos estado viviendo en los últimos meses desde el comienzo de la guerra, ¿no?
La rompe, pero yo creo que en el fondo relativamente, porque otorgarle el estatus de candidato no implica necesariamente que se lo vayan a dar. Y tampoco implica que vaya a ser mañana. Croacia tardó 10 años, Turquía lleva siendo candidato y teniendo ese estatus desde el año 99. Entonces, yo creo que el paso era necesario en el momento en el que nos encontramos y con la primera guerra en décadas en Europa, y no implica evidentemente, que esto vaya a trasladarse a su entrada pasado mañana. Hay que ver también la situación y las reformas que han ido haciendo todos los países que estaban a la cola y la rapidez con las que han llevado a cabo esas reformas que les pedía la Unión Europea. Es verdad que la bronca de los Balcanes ha podido ensombrecer un poco el tema, pero a mí hay algo que me llama la atención, y es que durante décadas todos estos procesos de adhesión los habíamos vivido con interés nulo, prácticamente.
Pues ya, entre otras cosas, porque era larguísimo.
Sí, pero al margen, no habíamos perdido, yo creo, un poco la conciencia de lo que supone la incorporación a la Unión Europea, de por qué se crea la Unión Europea, y ha tenido que ser una guerra en nuestro propio territorio la que nos recuerde la importancia de ese proceso y el hecho de que realmente sí que tiene trascendencia. No solo por esta guerra, lo hemos visto más recientemente en el caso de Polonia y de Hungría, que han estado vetando durante mucho tiempo el plan de recuperación de la Unión Europea. Entonces, han tenido que ser quizá estos hechos o estos hitos los que nos devuelvan un poco a la casilla de salida para entender la trascendencia del proceso y que la Unión Europea, como creo que va a suceder también en este caso, no se lo va a tomar a la ligera.
Sí, desde luego que es verdad que plantearlo como lo plantean los Balcanes, los países de los Balcanes, sí,
Balcanes occidentales.
Que hay que entender el enfado. Se van de esta cumbre muy enfadados porque se van con las manos vacías, porque un país, Bulgaria, los veta. Veta también a Albania, Macedonia del Norte y, bueno, a ver, la historia de los Balcanes también es enormemente compleja y ahí también Europa tiene mucho de lo que avergonzarse. Entonces, tampoco se pueden expurgar todos los pecados de errores geopolíticos pasados de un plumazo. Pero, a ver, que Ucrania se salte la cola. Sí. Como lo han planteado los países enfadados porque se van con las manos vacías. En realidad, yo creo que se entiende perfectamente en un momento como el actual, porque los ucranianos ya quisieron acercarse a Europa cuando el Maidán. Y fijaos lo que pasó entonces, cuando Europa no estuvo ahí para apoyar a una población que quería, se sentía más europea que cercana a Rusia, y haberlos abandonado en aquel momento nos ha traído hasta aquí. Es una declaración de intenciones, es una muestra de apoyo más bien simbólico, porque ahora mismo no es viable la adhesión de Ucrania a la Unión Europea como miembro de pleno derecho, eso es obvio, pero también es obvio que se van a tener que gastar muchos miles de millones de euros en los próximos años en la reconstrucción de Ucrania, que en el mejor de los casos empezará cuando la guerra acabe, y eso esperemos que sea pronto, pero no tiene ninguna pinta de que vaya a ser así, porque el conflicto está enquistado. Pero es una declaración de intenciones, una muestra de apoyo simbólico que va más allá del envío de armas y demás. ¿Qué vamos a hacer con la expansión en los Balcanes? Pues habrá que ver. También se están cambiando los mecanismos de la Unión Europea, ahora lo explicaba Jacobo, que ya no es, que ya es reversible. Se han flexibilizado los mecanismos porque la Europa de los 27, que no olvidemos era de los 28 hasta el Brexit, ha tenido que replantearse muchas cosas. Había una serie de valores europeos que nos unían a todos los países, que de los que se están desmarcando algunos países, como decía Ingrid, como Polonia, como Hungría, y veremos qué pasa en Italia si gana Meloni, que comparte más con los gobiernos ultraconservadores de Polonia que con el consenso europeo tradicional. Entonces Europa ahora mismo tiene mucho miedo de los populismos, pero tampoco puede ser ingenua a la ingobernabilidad que supone una expansión en la que los valores comunes cada vez son más frágiles. Y es muy interesante ver ese mecanismo porque tampoco puede mirar para otro lado. El riesgo de que entonces llegue Rusia a hacer el abrazo del oso a los países que se sientan despreciados es muy alto. Y estamos viendo ahora, bueno, pues Turquía en su momento, Erdogan tuvo una etapa muy europeísta cuando aquella alianza de civilizaciones que encabezaba con Zapatero, y Europa cerró la puerta. Y eso no solo enfadó a los gobernantes, también los turcos se sintieron con despecho rechazados por los valores europeos y bueno.
Y de hecho ha sido un caldo de cultivo para que el radicalismo, sí, exacto, claro. Entonces, para el radicalismo.
Hay que jugar esto con mucha mano izquierda y sin olvidar el Brexit, que está ahí, que efectivamente ha cambiado muchas cosas, ha replanteado muchas de los mecanismos que tenía pensados Europa, pensando que solo podíamos crecer hacia la expansión y ahora vemos que también puede decrecer la Unión Europea. Y eso ha sido un shock que, como llegó la pandemia en plena gestión del Brexit, no lo tenemos del todo asimilado. Estamos todavía empezando a aprender también en los aeropuertos lo que significa el Brexit.
No, vamos a ver, estamos viviendo un tiempo en los últimos 3-4 años de emociones intensas,
sí,
y de incertidumbres máximas, radicales, y de giros de guión inesperados.
Yo subiría la apuesta desde 2007 con la crisis financiera. A partir de allí, desde aquel momento, todo lo que conocíamos ha ido cambiando.
El final de las certezas.
Sí, sí, exacto.
Pero es verdad todo. Que ha sido un curso acelerado desde 2020 para acá.
Tanto tiempo, es verdad. Desde la crisis de 2008 no hemos levantado.
Todo ha cambiado.
Bueno, pues vamos a dar una buena noticia. No, los carburantes no dejan de subir desde mediados de abril. Es que es muy difícil encontrar en el mundo de la economía una buena noticia últimamente, ¿para qué nos vamos a engañar? A ver, en las últimas 9 semanas, desde abril digo, los precios han subido semana tras semana. Así que es lógico que el precio se mantenga por encima de los 2 euros, que es donde está ahora, tanto en el caso de la gasolina como en el del el gasóleo. El principal problema es que no hay visos de que vaya a cambiar la situación que provoca esto a corto o medio plazo. Está, la crisis energética, me malicio que está en plena ebullición y todavía le queda. Y mientras tanto tenemos que seguir llenando el depósito para ir a trabajar, o quien se va pues para irse de vacaciones. Carmen Sabido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Están fuera de control los precios de los carburantes. El gasoil la última semana ha subido más del 3% y coloca el litro por encima de los 2 euros. Al sector del transporte, el gasóleo les cuesta más de 70 céntimos que a primeros de año, y las bonificaciones del gobierno ya no son paliativas. Desde Fenadismer, su secretario general, Juan José Gil, reclama medidas contundentes como topar el precio.
Habría que adoptar medidas más contundentes, que pasaría por intervenir el mercado de los carburantes y topar el precio del gasóleo. Ahora mismo la economía española no soportaría el gasóleo a 3 euros porque sería inasumible para los costes de producción de cualquier empresa, del transporte y de los precios y de los productos de consumo, que lógicamente se verían muy encarecidos.
La intervención de los precios no está en la mesa del gobierno, pero hay países como Hungría que ya han limitado el precio de venta de la gasolina a 1,20 euros.
Estuvo intervenido el mercado de los carburantes hasta el año 99. Por tanto, no sería una medida nueva en España. Algunos países de la Unión Europea lo están aplicando actualmente, como es el caso de Hungría. Por tanto, pues perfectamente.
Mañana los transportistas pedirán al gobierno bonificaciones especiales para el sector, prorrogar la bonificación de los 20 céntimos hasta el día 31 de diciembre y ayudas directas por camión de 1.250 euros y 500 para furgoneta. En el aire, la amenaza a un nuevo paro indefinido.
Oye, Feijóo ahora habla de eliminar de forma temporal los impuestos a las gasolinas. No sé si hay respuesta del gobierno. Supongo que le dirán que no, y es posible que en 2 o 3 semanas pues tomen la decisión de eliminar de forma temporal los impuestos a las gasolinas como gran decisión de gobierno. Claro, el problema es que los descensos de impuestos, incluso como el anunciado ayer, que mañana se tomará, el sábado se tomará la decisión de bajar al 5% el impuesto sobre la luz, cortan parte del dinero que va a llegar al gobierno en unos momentos en que no estamos como para aumentar el déficit.
No, pero el problema tiene difícil solución, porque...
Eso creo, ¿eh?
No quiero decir. Sobre todo por qué es lo que está originando sobre todo el alza de los carburantes. Ahora mismo llevamos 2 semanas, por poner un ejemplo, desde que se empezó a plantear con seriedad que podía haber una recesión por las subidas de tipos más aceleradas, todas las retiradas de estímulos, el precio del petróleo, el de referencia en Europa, empezó a bajar. Lleva 2 semanas en las que ha bajado prácticamente un 10%. Y lo que estamos viendo con los carburantes es lo contrario. Dicen los expertos en el sector que es bastante complicado, y quizá por explicarlo de una forma sencilla, que el cuello de botella ahora mismo está en el refino. Las refinerías estaban preparadas para determinados tipos de refino, entre ellos el ruso, y no les es tan sencillo cambiar el tipo de crudo de calidad que les llega y poder operar con ello. Dicen que ahí está parte del cuello de botella. Al final, desde las propias estaciones de servicio se está barajando un precio de 3 euros en los carburantes para el verano.
Sí,
3
sí,
euros
había oído
por litro. Claro, y justo va a ser el momento de explosión de la demanda con las primeras vacaciones prácticamente pospandemia, con lo cual esto solo se nos puede ir de las manos. A mí me ha llamado mucho la atención en los últimos días algo que ha hecho la Casa Blanca. Es verdad que comparar en este tema Estados Unidos con compararnos con Estados Unidos, quiero decir que la comparación no es del todo válida porque ellos son productores y sus problemas son diferentes, pero quiero ir al fondo y es que la Casa Blanca le pedía a las empresas que fueran patrióticas y que hicieran algo con los precios. Venía a decir la portavoz, estamos viendo esfuerzos en todos los sectores, los está haciendo el gobierno de todo tipo. Las petroleras también tienen que hacerlo porque los precios de los carburantes no pueden seguir subiendo, dado que allí estaba a $5, me parece, el galón, que es la referencia y es también un precio histórico. Y les pedían patriotismo en ese sentido. Quiero decir que no me extrañaría nada que, no sé si recogieran el guante, aunque fuera escondido de Feijóo, e hicieran algo así, pero algún tipo de medida extraordinaria va a haber que tomar porque estamos viendo que si la referencia está bajando, que es el petróleo, y los precios no están bajando, sino que están subiendo o manteniéndose en niveles históricos, y viene ahora un incremento fortísimo de la demanda con el verano, pues nos vamos a encontrar con una olla a presión prácticamente.
Sí, a mí me pasa con la subvención a los carburantes lo mismo que con las pensiones. No entiendo que no haya discriminación por renta. De verdad que no entiendo que no...
Pues de momento ya el gobierno ha dicho que no la va a haber.
Sí, pero la explicación que dio inicialmente a que no hubiera más ayudas a las rentas bajas o a los transportistas, a las personas que necesitan para su trabajo, para comer, el desplazamiento, que tengan el mismo tratamiento fiscal que los que queremos a lo mejor ir a pasar un fin de semana fuera. O que las personas que tienen cobran el salario mínimo tengan la misma subvención que los que tienen, en fin, mucha holgura financiera, no le veo mucho sentido. La excusa inicial que dio el gobierno para haber los 20 céntimos en las gasolineras era que con la premura de la decisión no había otro mecanismo que se pudiera ajustar. Es cuestionable lo de la premura porque la subida de carburantes ya se veía venir antes de febrero, pero bueno, la guerra es la guerra y se aceleró todo. Vale, venga, compramos el argumento. Pero oye, que han pasado ya 4 meses, que habría tiempo de haber desarrollado un mecanismo más sofisticado. Veremos el sábado el paquete de medidas que anuncia el gobierno, lo que pide Yolanda Díaz, que ya se ha encargado la vicepresidenta de dejar clara que era idea suya, ese cheque de 300 euros a las rentas más bajas. Lo están haciendo otros países de nuestro entorno, como Alemania. Bueno, Alemania lo hizo para todos los bolsillos, todas las familias, con una ayuda extra a los que tuvieran hijos pequeños, y lo hicieron en el primer mes, nada más empezar a despuntar la inflación. O sea que otros países sí han sabido hacer mecanismos. La ayuda, por ejemplo, al transporte público, también Alemania era una de las primeras que hizo esto, y creo que tiene mucho más sentido, en vez de subvencionar los carburantes, desincentivar el uso de carburantes. Tiene mucho más sentido, porque eso sí que reduce la dependencia a Putin. Si no baja la demanda de gasolina en las gasolineras, no bajarán los precios de las gasolinas. Y la CNMV, la CNMC estaba investigando si había una connivencia o no de precios, si se estaban aprovechando algunas gasolineras de la ayuda a los precios para subir los precios, y si seguimos bajando impuestos y la gasolina sigue subiendo, es que el margen se lo están comiendo las empresas porque la demanda no baja, y si la demanda no baja sabemos que tampoco van a bajar los precios.
Me parece interesante también lo que decías del transporte, y creo que es una clave porque toda medida que tomemos, por ejemplo la reducción de los combustibles profesionales, al final va a acabar repercutiendo de forma positiva, en el sentido de que va a reducir los costes de producción, y eso tiene traslación, si no, a la inflación. Entonces es también una medida de choque, si eso se hace realmente así. Aparte de que lo que dices, que los 20 céntimos como medida universal, la evidencia es que no han servido para nada, sino todo lo contrario.
Si crean la ilusión de que puedes seguir haciendo el mismo número de transportes que hacías en tu coche, aunque hayan subido los precios. Y no es ese el mensaje. El mensaje es que, bueno, pues que tendremos que hacer menos viajes, tendremos que usar menos, habrá que viajar más en tren y menos en coche este verano.
Bueno, el tren de Extremadura ya sabéis que se ha estrenado hoy con algo de crítica.
porque es un ave que no pasa de 90 en algunos tramos. Está bien, bueno, cierro paréntesis. Estamos hablando de economía, ¿eh? Y ahora que hablamos de economía, seguro que tienes un amigo o alguien que tiene un proyecto genial que podría financiar con fondos europeos, pero no sabe ni cómo pedirlos. Pues bien, dile que en Bankinter sí saben, que ellos se encargan de todo: análisis de viabilidad, redacción del proyecto, tramitación, justificación, todo. Todo hasta conseguir los fondos más adecuados para este proyecto y complementándolos con financiación extra. Next Generation Bank Inter. Anda, dile que entre ya en www.bankinter.com/fondos-europeos, que ellos se lo solucionan.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Si eres de los que cree que hay una diferencia abismal entre excelente y sublime, o si piensas que 4,9 estrellas no son lo mismo que 5, estás de enhorabuena. Kymco Agility City 125, el scooter perfecto en cada detalle. Llévatelo por 2.349 euros. Kymco, donde quiera que vayas.
Oye, Juan, si vendemos el piso por menos de lo que nos costó, ¿tendremos que pagar la plusvalía municipal?
Pues no lo sé.
¿Y a quién podemos preguntar?
A Legalitas. Mi amigo Carlos dice que merece la pena. Le han ayudado con su divorcio. Les llamamos.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Hay muchos españoles que ya no es que se planteen dejar de coger el coche, dado el precio de los carburantes. Es que también tienen que pensárselo dos veces antes de comprar bienes básicos, como los huevos, el pollo, la carne o la fruta. En los supermercados el precio está alto, así que hemos hecho el ejercicio de comprobar en qué parte de la cadena alimentaria se dispara el coste, porque los agricultores, a los ganaderos, no les están pagando más, a pesar de la importante subida. Vamos a ver, Pedro Pablo González, buenas noches.
Buenas noches. La cesta de la compra disparada, pero no porque el sector primario esté ganando más. Desde la cotización en el campo hasta el precio de venta al público en los lineales, los productos agrícolas se han encarecido casi un 500%, mientras que los derivados de la ganadería, pollo, cerdo, conejo o huevos, lucieron un 300%. Esto de media, porque naranjas, ajos, zanahorias o patatas se han multiplicado sus precios hasta un 800%. Y, por ejemplo, el precio del kilogramo de cerdo pasa de 1,50 en origen a 6,20 euros por kilo en los puntos de venta al consumidor. Y en el caso del pollo, igual. Román Santalla, de UPA.
El pollo ha pasado de 2,25 hace pocos meses a 3,25 euros por kilogramo. Las granjeras y los granjeros españoles apenas cobran 15 céntimos por kilogramo de pollo producido.
Los costes de carburantes, electricidad, fertilizantes y demás insumos se han duplicado y hasta triplicado en caso de los piensos para animales, pero en origen se les está pagando lo mismo o incluso menos. En el caso de las sandías y melones, cuyo alto precio denunciaba Gabriel Rufián en el Congreso, no se debe tampoco a los productores. Andrés Góngora, de COA.
Desgraciadamente, ahora mismo tenemos que decir que ha habido una bajada de precios muy brusca en origen, tanto en melón como en sandía. Desgraciadamente, lo que sí también vemos es que al consumidor los precios siguen siendo muy altos.
Las sandías están un 88% más caras que hace un año y los melones un 68%, siempre de media. Ante las pérdidas millonarias que arrastran por esta venta, pérdidas, la semana próxima regresan las tractoradas en Andalucía y los paros de productores de patatas y cereal en Galicia.
Bueno, pues lo seguiremos con atención. No sé si queréis apuntar algo rápido, porque tenemos que ir cerrando ya la brújula de la economía. Nos espera Cristina Villanueva con En Igualdad, y hoy os va a gustar, os va a gustar.
Seguro que nos va a gustar más que
los porque vamos a hablar de cómo los niños, y de cómo una niña que se llama María se ha vuelto viral al hablar con su padre de cómo no es no.
Sí, un libro estupendo de educación sexual para niños pequeños. Sí,
ese es me parece, no recuerdo cuál es el título ahora, lo comentaremos con Cristina, pero va de ahí. Es una niña que hace esa lectura de ese libro y es una absoluta delicia. Claro, lo que vamos a hacer, según me decía Cristina, es entrar precisamente en esa mirada al no es no desde una niña, con todo lo que eso implica. Así que nada, pues mira, lo dejamos aquí. Marta García Ayer, muchas gracias, mañana te escucharé por la mañana. A ver a quién corres a gorrazos o no.
Vas a más lista.
Y a ti, Ingrid, pues muchas gracias. No te escucharé mañana, pero te seguiré leyendo.
Muchas gracias.
Cuidaos mucho, buenas noches.
Tu cuerpo es tuyo.
Tu cuerpo es tuyo, eso es. Esa es la historia. Pues en un momentito entramos en ello.
La brújula. Juan Ramón Lucas.